La hermana Marta no hace muchos años que falleció, en el año 94. Mucha gente que la conoció en vida nos ha dado testimonios de ellas en distintos lugares donde ella vivió, desde sus alumnas, hermanas de la congregación, familiares, personas de los pueblos donde vivió. Y realmente la hermana Marta se ha caracterizado porque además ella vivió su santidad en una etapa que no fue fácil en la iglesia, que fue atravesar desde la iglesia del preconcilio al posconcilio, ¿no es cierto? Con todos los cambios que eso produjo en la vida de la iglesia, con una capacidad de fidelidad, de escucha, de búsqueda de la voluntad de Dios, de sencillez, que fue realmente admirable en un tiempo que fue realmente conflictivo también, ¿no? Para muchos, sobre todo para aquellos que vivían la vida consagrada. En el caso de las hermanas de la Sociedad del Sagrado Corazón, religiosas que ingresaban para dedicarse a la educación, a los colegios, donde ella se dedicó muchos años a esto. Después del concilio, la congregación hace una opción en el mundo, ¿no es cierto?, no solamente en Argentina, por estar al servicio de las realidades por ahí más alejadas, y ella es una de las primeras que se ofrece para dejar los colegios e irse a vivir a un barrio, en este caso a Reconquista, y trabajar. Desde ese momento pasó de ser una hermana de los colegios que vivía en semiclausura, hacer una misionera casa por casa, buscando a los enfermos, a los ancianos, llevando la comunión en todos los lugares donde les tocó vivir desde ese momento hasta su vuelta a Buenos Aires, a Almagro, a la casa de las hermanas mayores, donde siguió con ese mismo carisma, ¿no?, de servicio, especialmente al más necesitado, en ese caso, de entre sus propias hermanas, ¿no?
Qué bueno, Marcos, que nos acerques también este contexto eclesial histórico donde la hermana Marta también fue forjando, moldeando su vocación. Sin duda, eran momentos para dar respuesta y ella a su manera también supo dar respuesta desde su propia vocación. Pero si queremos volver a su historia, a esa Marta quizás desde los inicios, pequeña, viviendo con su familia, ¿qué podemos recorrer de su vida, de su biografía, para comprender también cómo fue su desarrollo después?
Bien, como muchos se imaginarán por el apellido, Marta era parte de una de las familias más adineradas de Argentina desde finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Su padre y su familia paterna y también su familia materna, los Ayerza, eran parte de las familias más acomodadas, con más poder económico. Ella vivió en ese ambiente que en esa época era muy, muy propio de muchas familias, una profunda vivencia religiosa. En la casa de Marta a veces se identifica la riqueza con la superficialidad, y sin embargo, en esos años, estas familias, tanto los Ayerza, como estamos viendo en este momento, como los Pereira y Rahola, conciliaban una profunda fe cristiana, una espiritualidad, una vivencia y una gran solidaridad con el fruto de su trabajo, de sus herencias, que ponían también al servicio de la sociedad, de los más necesitados, ¿no? Pero es cierto que vivió como una hija de una clase de élite, donde fue educada en su casa por maestras francesas, hasta que murió su mamá cuando ella tenía 9 años, y las hermanas mayores eran 10 hijos. La más chiquita tenía meses, Los varones pasaron al colegio, al El Salvador de los jesuitas, y las hermanas mayores, entre las que estaba Marta, pasaron a estudiar en el Sagrado Corazón, que en ese entonces tenía su colegio en la Avenida Callao. Una tía de Marta Peiraola ya era religiosa, hermana de su mamá, Yersa, en el Sagrado Corazón, y ahí fue forjando, profundizando su espiritualidad ya dentro de un modo de vivir la fe muy, muy particular, que era el que tenían las hermanas del Sagrado Corazón, ¿no es cierto? Terminado el colegio, ella decide ser religiosa del Sagrado Corazón. Le cuesta mucho decirle a su padre, pero sin embargo, bueno, allí van. Ingresó en ese entonces, el postulantado estaba en el Colegio Sagrado Corazón de Almagro, ahí estuvo. Después pasó a Castelar, en un edificio y en un terreno que fueron donados por su propio abuelo, Rómulo Ayerza, y que construyó y le regaló a las hermanas para hacer su noviciado. En esa época Castelar eran quintas, era campo, ¿no es cierto? Y de ahí fue forjando su vida como religiosa del Sagrado Corazón, religiosa que se dedicaba a la educación de las niñas, acompañó a las novicias, a las postulantes, tuvo distintas funciones, fue superior en Almagro, cosa que le costó mucho, fue maestra de novicias muchos años, hasta el llegar la época del concilio, que donde ella era superiora en Castelar, ¿no? Y es ahí donde se da este importante cambio. Otra hermana de ella también ingresó como religiosa del Sagrado Corazón y la acompañó durante todos estos años, ¿no? Esta es la etapa, digamos, previa al concilio, ¿no? Dedicada muy especialmente al acompañamiento tanto de las alumnas, de las chicas, como de las postulantes y novicias, ¿no? La delicadeza del trato hacia esas chicas jóvenes fue su característica, ¿no? Chicas que entraban al noviciado por ahí con un desarraigo importante, y ella era realmente la que la recibía y las acogía con un cariño recordado por todos, ¿no? Recordado por, eso es lo que todos recuerdan, cómo su sola presencia generaba confianza, apertura, cariño, ¿no?
Profesor, recién señalaba que en el momento en que ella siente la vocación de ser religiosa, temía compartírselo a su padre. ¿Cuáles eran los motivos? Porque nos decía también que era una familia religiosa, caritativa. ¿Cuáles eran los temores para compartirlo con su padre?
En realidad, el temor, sobre todo, es que ella había sido testigo del gran dolor de su padre ante la muerte de su mamá, ¿no? Y no quería volver a causar otro desgarro, ¿no es cierto? Otro dolor. Imaginándose que él nunca, de ninguna manera, Martín Peiraola, su padre, se negó y la apoyó absolutamente siempre en todo, pero ella pensaba que iba a sufrir nuevamente como una pérdida. No fue así, obviamente para su padre y para sus hermanos fue una entrega, porque pensemos que en esa época las religiosas entraban y de hecho no veían a su familia con frecuencia. De hecho, a los pocos días de que ella entró al postulantado, una de sus hermanas se enfermó y falleció, o sea que fue un momento doloroso también. Ella optó por no dejar la casa, no participó del entierro de su hermana, y eso, ese era sobre todo el motivo, ¿no? No causarle un nuevo dolor a su papá. Bueno, era una chica muy joven, ¿no es cierto? Y no sabía cómo lo iba a tomar su padre tampoco.
Claro. Decías, profesor Marcos, hablemos de sin dudas una historia muy contemporánea en el tiempo, de una niña, una joven que creció en el seno de una familia de una clase alta, podríamos decir, que tuvo acceso a la educación también. ¿Qué fue quizás lo que en ella cayó como más fuerte para responder a ese llamado? Porque después también hace una opción importante por la pobreza. Entonces, ¿qué fue lo que en ella generó ese encuentro grande, profundo con Dios para animarse a responder el llamado aun cuando tenía tantos temores, por ejemplo, de causarle dolor a su padre?
Sí, Marta fue una mujer que se enamoró realmente de Jesús. Siempre recordaba que su papá le había enseñado a estar al servicio de Dios y de las personas. Y ella estaba enamorada y el deseo de entrega, de la entrega concreta en el servicio a los demás, inundó toda su vida. El deseo de ser en lo pequeño, entregarse en cosas sencillas, pequeñas. Por eso no es que hizo grandes obras, sino lo que hizo fue la grandeza de lo pequeño, ¿no es cierto? La ternura, cuando, cuando el padre, contando mi ignorancia, buscó un título para su libro, la sonrisa de Dios, la ternura de Dios entre los hombres, ¿no? Eso era lo que caracterizaba. Se enamoró de Jesucristo decidió servirlo en los demás. En el primer momento, en el trato con sus hermanas y con sus alumnas y con y después con todo aquel que Dios pusiera cerca de su mano, ¿no es cierto? Es de una entrega. Por eso ella que muere muere dentro de un contexto de una congregación, o sea, no es que estrictamente le faltaba nada, pero ella personalmente no tenía nada, muy pocas cosas, y ella amaba los lugares más pequeños, más sencillos. Esta imagen que ven ahora es de ella en los últimos años, al lado en la cocina. Esta imagen está hoy por hoy todavía pegada al lado de esa cocinita, porque era lo que caracterizaba a la hermana Marta cuando llegaba alguien a la casa. Lo primero que decía, dice, un tecito, un cafecito, y para las hermanas fue tan fuerte eso, esa actitud de servicio. Y era una mujer grande, ¿no es cierto?, con muchos dolores en su cuerpo, por enfermedades, por los años, que las hermanas del Sagrado Corazón han puesto al lado de esa cocina esta foto, ¿no?, de la hermana Marta.
Una foto que está la hermana con la mano en la pava, dispuesta, vamos a poner la pava, sí. ¿No? Vamos a poner la pava.
Sí. Es lo que yo recuerdo haber hablado con el médico que la acompañó durante los últimos años en Almagro. Era un médico salvadoreño que había venido a Argentina y que trabajaba para el PAMI y bueno, y atendía a las hermanas, ¿no? Y él me contaba, tenía una esposa argentina, y me contaba que un día se le pidió a la esposa que le ayudara a ordenar las historias clínicas de sus pacientes. Y ayudando, sí, la esposa le encuentra que tiene una paciente que era Pereira Iraola. Y le pregunta, ¿vos tenés una paciente Pereira Iraola? Sí, la hermana Marta. Dice, ¿vos sabés quiénes eran los Pereira Iraola en este país? Y entonces le empezó a contar de lo poderoso y de las riquezas que tenía la familia. Y el médico me decía, yo no podía creer que esa hermana, que hacía los trabajos más humildes, inclusive más humildes que las mismas señoras que trabajaban en la casa, que siempre estaba dispuesta a estar en lo más pequeño, no podía creer que fuera de una familia que haya sido una familia tan rica, ¿no? Y de hecho, cuando muere la hermana Marta, se acerca el médico y le dice a la superiora, que en ese entonces era la hermana Alicia Hughes, le dice, hermana, ¿usted nunca pensaron en introducir la causa de canonización de la hermana Marta? Y la hermana Alicia dice, es la segunda persona que me lo dice. La primera persona fue el cardenal Bergoglio. O sea, el pedido de canonización nació primero del cardenal Bergoglio y después del médico que le atendió. Claro. Fíjense qué interesante, ¿no?
Claro. Estamos hablando de personas externas, digamos, ajenas a la misma congregación, de las hermanas que se han encontrado con ella, que han compartido pequeños momentos, pero seguramente allí ella dejó una huella grande para que después ellos sean los primeros promotores, por así decir, de su causa. Y así la vemos en sus imágenes, en las fotografías, está la sencillez retratada en ella, como bien nos compartías con estas anécdotas, profesor. Por aquí vamos a hacer una breve pausa para animar a los oyentes, quienes están del otro lado, a que puedan ser parte también de este momento de conversación y compartir, poner en común lo que esta historia en este momento genera en el propio corazón.
Por supuesto, y también quienes tengan algún testimonio, han conocido hablar de hermana Marta, por supuesto, los estamos esperando. Pueden comunicarse al 351-8171-593.
Señor, mi vida tiene una razón, caminarla siempre junto a vos y a cada paso bendecirte. Espíritu de amor y de verdad, dame tu paz y tu libertad y que tu fuego me consuma. Descubro en mi hermano una vez más que él es mi camino a la santidad y amarlo es conseguirla. Enséñame a abrazar tu voluntad, a compartir y a perdonar, a confiar en tus promesas. Señor, yo soy testigo de tu amor, de tu poder en la oración y de tu inmensa providencia. Me animo a darte todo sin dudar, a no medir ni a calcular, a ser feliz en la pobreza.
Al 3518-171-593 podés comunicarte para ser parte de este Historias de Santidad del día de hoy. Estamos compartiendo la historia de vida, el legado, el testimonio de la sierva de Dios, la hermana Marta Pereira Iraola. Saludamos a los hermanos que se suman a esta mesa al compartir. Carlota se comunica, nos cuenta ella que siempre está escuchando la radio, compartiendo el programa desde su casa y que les hace mucho bien, deseando también un bendecido día para todos.
Bueno, muchas gracias también a Marta, agradece la historia de santidad de hoy, de esta mujer que lleva su nombre, deja saludos desde Entre Ríos. Bueno, gracias a los oyentes que están compartiendo con nosotros en Historias de Santidad. Estamos con el profesor Marcos Gabriel Banzini, quien ha trabajado en la historia, en la comisión histórica de la causa de la Sierva de Dios. Y bueno, trayendo un poquito la historia de la iglesia, de la que también es especialista, profesor, nos decía recién que la hermana le tocó vivir el momento de transición de pasar al Concilio Vaticano II, vivir ese momento de la iglesia, y recién nos contaba cómo ya en el convento, maestra de novicias, educadora de las jóvenes que iban ingresando también, fue mostrando su espíritu delicado, su ternura, su caridad, y bueno, dando ese paso también al nuevo periodo para toda la iglesia, ella también entregada en ese lugar y en el rol que le tocó.
Exacto, sí. Y no le fue fácil, como bueno, nosotros, yo por lo menos era muy chico en esa época, pero fue para aquellos que vivieron, y especialmente los consagrados, fue una época bastante de muchos cambios, ¿no? Y como todo cambio, las épocas de todos cambios son pendulares, por ahí hay exageraciones, por ahí hay situaciones. No le fue fácil, pero siempre se apoyó en la fidelidad. O sea, si la iglesia esto lo había decidido, lo pedía, ella seguía adelante, sobre todo cuando la misma congregación fue tomando algunas decisiones. Yo conocí una señora que es la mamá del actual obispo de San Luis, de Gabriel Barba. Uh-huh. Ellos vivían muy cerquita del Colegio Sagrado Corazón y ella la conoció mucho, la hermana Marta. Uh-huh. Y me contaba ella que un día, una de las primeras veces que la hermana Marta dejó ese hábito típico de las hermanas del Sagrado Corazón y usó una ropa más sencilla, fue a la casa y le dijo: mira, me siento desnuda. Uh-huh. Dice, siento que no, o sea, no podía, le costaba ese cambio, ¿no es cierto? Pero nunca se rebeló, siempre siguió adelante, y todo eso era ínfimo comparado con la posibilidad de estar al servicio de los demás, porque es realmente llamativo el cambio tan grande que hace de esto, de trasladar la delicadeza en la vida conventual, una vida más cerrada, dentro de unas paredes, con las hermanas, con las alumnas, con las familias, las alumnas, a una vida esencialmente misionera que empieza a tener a partir de su mudanza. Esta es la foto, esta foto es de Reconquista, caminando, llevando la comunión al barrio Ombusal. Uh-huh. Que le sacaron esta foto hermosa. Y desde la mañana salía a caminar, hacía frío, calor, la gente recuerda que siempre estaba caminando, visitando a los enfermos, llevando la comunión a los enfermos, llevándole alimentos a aquellos que lo necesitaran, ¿no es cierto? Tanto ahí como en el barrio El Palomo, en la ciudad de Libertad, en Merlo, como en Famatina, en La Rioja, en Villa Diamante, en esos lugares donde les tocó vivir. Fue siempre el testimonio de aquellas que la conocieron, es de una incansable actitud de servicio en favor de los demás, ¿no? Esa salida continuamente, no se quedaba en la casa, sino es lo que dice el Francisco, ¿no? Vivía en las periferias, salía a las periferias. De hecho, Ombusal no estaba cerca de la casa de ellas. Ella eligió ir a trabajar a los barrios más alejados de Reconquista, donde ni siquiera había capilla, y ahí fue ella generando una comunidad y un espacio para que pudiera construirse un espacio de oración también para la comunidad, ¿no es cierto? Mm.
Es impresionante cómo fue ella, como decía, profesor en su corazón, aceptando los nuevos caminos de la iglesia, y que, como también bien decía, no fue fácil ir entendiendo, ir aceptando. Bueno, en ese caso, en esa congregación en particular, cambiando el hábito. Por eso vemos en imágenes, algunas imágenes en su juventud con un hábito. Después, claro, ya en otras fotos, la hermana sin hábito, ¿no? Pero como ella también nunca dejó, más allá de los cambios externos y también en su propio corazón, la caridad. O sea, fue como lo que la marcó, y no había dudas que siempre era ese el camino de la caridad y de la entrega a los hermanos.
Sí, sí, eso es. No era la entrega de una manera determinada que ella hubiese elegido, sino lo que Dios le iba pidiendo, ¿no es cierto? Dios, dentro de que encontraba en la oración, que encontraba en la comunidad, que encontraba también las decisiones de la iglesia y de su congregación, ahí trataba de descubrir la voz de Dios, y a ese Dios le era fiel, ¿no es cierto? Más allá de las dificultades que eso podría generarle, o sin nunca quejarse por eso, ¿no es cierto? Sino muchas veces, sí, al principio pues expresaba eso, las dificultades, como todo, el cimbronazo. Piensen que el colegio donde ella se educó, un colegio importantísimo en la calle Callao, fue la decisión de las hermanas fue venderlo, ¿no es cierto? Ese colegio fue tirado abajo, ahí se construyeron edificios. Con ese dinero que vendieron en el colegio, las hermanas lo ofrecieron para la creación de Fundapaz, que era una institución que trabajaba en favor de los más necesitados en el noroeste argentino. Fue un algo muy, muy, muy doloroso también para la comunidad. Sin embargo, ella siempre, su fidelidad a Dios, a la palabra, a los hermanos, porque sabía que aquellos que podía amar, siempre iban a estar al alcance de su mano, porque Dios se los iba a poner al alcance de su mano, ¿no?
Por acá se suma un testimonio, un mensaje. Beatriz se comunica desde Morón, provincia de Buenos Aires. Dice ella: cuando era niña me encontraba con la madre Pereira Iraola en los pasillos del colegio de Castelar. Era muy dulce, recuerda Beatriz, y esto teniendo en cuenta también este camino de misión que mencionabas, Marcos, de alguna manera era una misión que ella hacía muy personal, muy de uno a uno, porque estos testimonios que fuimos mencionando son de personas individuales, y cómo en esos encuentros particulares que ella tenía, seguramente en lo cotidiano, como en un pasillo del colegio, en esos pocos minutos, sabía dejarle algo lindo, generar algo lindo en otra persona también. Seguramente su presencia en ese sentido era muy significativa.
Sí, eso es lo que muchos recuerdan también, ¿no? Su presencia, su mirada. Recuerdo el testimonio de una señora ya mayor, que cuando empieza la causa de canonización, se hacen unas estampas. Y la hija de esta señora le alcanza una estampa, y ella la ve y dice: yo a esta hermana la conocí. Y dijo: una vez, cuando era joven, me tocó ir al colegio de Castelar, y en la portería me atendió una hermana que me miró de una manera que yo nunca pude olvidar. Y era esta. Solamente una vez la había visto. Claro. Y no se había olvidado nunca de la mirada de la hermana Marta, ¿no? Y esto nos muestra cómo a veces predicar el Evangelio es algo que está mucho más allá de la acción concreta y explícita de hablar de Jesús, sino de transparentarlo en las actitudes concretas y pequeñas, ¿no? Uno a veces piensa que hay que hacer en grandes cosas, y en realidad hay que hacerlo pequeño, hay que hacerlo con la grandeza que nos regala el Señor en el corazón, ¿no? Darle en cada cosa pequeña, poner ahí todo el amor que uno puede tener para dar, ¿no?
La hermana quedó allí en ese lugar, bueno, más allá de esto que nos señalaba, que iba a las periferias, acompañaba, llevaba la comunión. ¿Estuvo hasta el final de sus días allí en ese lugar?
No, ya los últimos años ella, ya mayor, estaba en la comunidad de Villa Diamante, en un barrio, y después ya los últimos años se trasladó nuevamente a Almagro, donde ella había ingresado, que era la casa de las hermanas mayores. Los últimos años de su vida los vive ahí, con las hermanas mayores. Ella va a ser portera, va a ser secretaria de la comunidad, va a ser hospedera, recibía a las que venían, ¿no? Por eso hay mucha gente que la conoció ahí cuando iba a la casa de las hermanas y ella lo recibía. Esta foto es de ahí, de esa época, cuando estaba ya en la casa de las mayores, ¿no?
Le proponemos, profesor, hacer una nueva pausa también para que la música nos siga acompañando en este momento de encuentro. Recordamos las vías de comunicación para comunicarse, ser parte, compartir el testimonio de cada uno también vía WhatsApp al 3518-171-593 o también telefónicamente al 0810, 7 veces el número 7.
Señor, te bendiga, su mirada llega a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti, eres una bendición, hecha imagen de Dios, que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios.
Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad.
Yo le hizo en ti,
eres una bendición, hecho a imagen de Dios,
que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús,
que la Santa Eucaristía
sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor, que tu vida sea luz y bendición, que Jesús proteja siempre tu hogar, y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti,
que eres una bendición, hecho a imagen de Dios,
que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, y que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida.
La historia de la hermana Marta Pereira Iraó, la sierva de Dios, es la que nos convoca hoy en esta historia de santidad, en un nuevo viernes. Se comunica por aquí Lucila desde Tucumán. Gracias por tan hermoso programa y por los testimonios de nuestros queridos santos. Qué emoción nuestro querido Papa Francisco en esos momentos, Mario Bergoglio, haya pedido también por su causa, por su beatificación, dice Lucila.
Estamos compartiendo este espacio hoy con el profesor Marcos Vanzini, trayendo la vida de esta gran mujer que nos decía también, como lo trae y lo señala Lucía, que nuestro actual Papa Francisco la conoció y él mismo preguntó por el inicio, pidió por el inicio de la causa. ¿Cuál fue el contexto, profesor, en el que el Papa Francisco conoció a la hermana?
Bueno, primero, el padre Bergoglio, cuando era provincial de los jesuitas, la conoció en Famatina. La parroquia de Famatina estaba a cargo de los jesuitas. Él, cuando hacía sus recorridas por las distintas comunidades en el interior, ahí conoció a la hermana Marta. Es más, han participado en algunas visitas a unos pueblos. Desde ese momento, sobre todo la relación con los jesuitas fue en ese momento. Después, ya cuando Monseñor Bergoglio es nombrado obispo auxiliar en Buenos Aires, en muchos momentos se acercaba a Almagro y iba a hablar con ella. Ella también se confesó muchas veces con él. Pero para él también siempre fue una fuente de consejo. De hecho, cuando él le hicieron papa en su escritorio, me decía Monseñor, yo lo sabía, pero el cardenal Poli me decía que cuando él, claro, tuvo no hubo tiempo de mudanza, nada, cuando él ingresa al escritorio, encuentra en su escritorio la imagen de la hermana Marta, porque sabía que cuando había alguna dificultad, el Monseñor Bergoglio le pedía a ella, ¿no?, que intercediera. Él en el 2004, hay un hecho que lo trae el padre Contardo Miglioranza, el día de que velan a la hermana Marta en la iglesia del Sagrado Corazón de Almagro. Él se acerca y con un ramo de rosas, ¿no? El padre Contardo Miglioranza dice, es raro que un sacerdote vaya con flores a un velorio. Él se acerca con un ramo de rosas, lo pone ahí junto a la hermana y dice, la iglesia de Buenos Aires te agradece todo lo que hiciste por ello. Un tiempo después se acercó Monseñor Bergoglio y le planteó a la hermana Alicia Hughes, que era superiora, su deseo de comenzar la causa. Y un tiempito después, las hermanas del Sagrado Corazón en esa época mayormente no tenían como una actitud así a nivel congregación de no impulsar causas de canonización de sus propias hermanas. Entonces fue el mismo cardenal Bergoglio el que la impulsó. Ya en ese momento estaba la superiora de la hermana Vergara. Y bueno, en el año 2004 comienza la causa de canonización por iniciativa del mismo cardenal Bergoglio, ¿no?
Y en el marco de su causa, por ejemplo, profesor, de su causa de canonización, ¿han podido encontrar seguramente algunos registros, algunos escritos de la hermana Marta? ¿Y con qué se han encontrado allí? Quizás algunas palabras, algunas expresiones que hoy podamos tener en cuenta, seguramente lo que estaba continuamente presente en su corazón.
Sí. No son tanto los escritos que ha dejado. En otros casos hay personas que han hecho diarios. Su propia hermana, Sara Pereira Ola, que era religiosa, escribía un diario y esos diarios los tenemos. Ella sí se encontró las notas de probación, que fue los ejercicios o las reflexiones que ella fue anotando antes de sus votos perpetuos. Eso sí está. Y después hay un montón de cartas, sobre todo a familiares, a vecinos, algunas cartas cuando era superiora, cartas a la superiora general en Francia. No son muchos los escritos de la hermana Marta, porque también sabemos que ella el último tiempo fue desechando cosas. De hecho, ella pidió, es que es algo llamativo, dejó dicho que ella quería ser cremada y puesta en una fosa común. Por eso, hoy por hoy, no tenemos lugar donde iba a rezar, lugar de su tumba, porque fue ni siquiera en el panteón de las hermanas está, ¿no es cierto? Ella pidió ser arrojada a una fosa común, como ese gran deseo de confundirse en el todo, ¿no es cierto? Sí, hay como pequeñas frases que fuimos rescatando, los cuales como que fuimos haciendo algunos como apostillas de la hermana Marta, ¿no? Hay una frase que le decía a las novicias, que es bastante inspiradora. Dice: el que hace lo que puede no está obligado a más, ¿no? Uh-huh. Y esto da mucha tranquilidad. Hay que entender bien que hay que hacer todo lo que uno pueda, ¿no? Claro. Pero no está obligado a más. Y esto de dejarlo todo en las manos de Dios, ponerlo todo en las manos de Dios. Eso es, justo en este momento no tengo la frase exacta, pero hay una frase que dice: ponerlo en las manos de Dios, que eso es el mejor lugar donde pueden estar tu vida, tus deseos, tus sueños, ¿no?
También tuve oportunidad de ver, profesor y queridos amigos, una frase que acompaña esta imagen que también estábamos difundiendo recién, que la vemos cosiendo, subciendo una prenda, y que acompaña la frase, que no sé si la dijo en ese momento, pero atribuida a ella: aunque sea una puntada, que lo que hay que dar, que sea con amor. ¿Es así? Claro. ¿Es correcta la expresión de ella?
Es así la frase, sí. Aunque sea una puntada, hagámoslo con amor, ¿no? Y esa frase la unimos a esta imagen, que es de los últimos años, donde ella está cosiendo algo, ¿no? Arreglando algo de la comunidad.
Esas imágenes que realmente la retratan y hoy nos permiten también acercarnos de una forma más fácil a su historia. Por aquí llegan otros testimonios de personas que la conocieron. Por ejemplo, María Fernanda, que se comunica desde Ituzaingó, Buenos Aires. Mi mamá tiene 96 años, conoció a la hermana, compartían misa los sábados en la capilla del Sagrado Corazón de Castelar. Tiene hermosos recuerdos de ella. Un gran saludo envía también para el profesor Marcos, dice el mensaje de María Fernanda, que se comunica desde Ituzaingó. También Mari: qué bueno lo que hizo esa santa y sus obras hermosas. En bendecida tarde para todos, dice ella. Bueno, esto que decimos siempre que hablamos de historias de santidad, profesor, estas historias de vida que, aunque todavía la Iglesia no las reconoce como santos, no los ha canonizado, para el pueblo, para esos pequeños testimonios de quienes compartieron la vida, ya son santos de alguna manera. Y en este marco, ¿cómo avanza su causa? ¿En qué estado se encuentra? Para que lo podamos conocer también.
Bueno, el proceso diocesano concluyó y se envió a Roma, fue aprobado. Ahora se está redactando lo que se llama la posicio, que es un informe más breve que se presenta a los cardenales que son de la Sagrada Congregación para la causa de los santos, para que sea evaluado y desde ahí propuesto al Santo Padre. Cuando esto concluya, si los cardenales dan el visto bueno, sería reconocida como venerable, y bueno, a partir de ese momento empieza la etapa donde se espera la realización de un milagro por su intercesión, ¿no es cierto?, para que sea declarada santa, beata, perdón, y después de otro milagro, santa. Pero bueno, en este momento el trabajo está siendo hecho en Roma. A mí me tocó hacer una parte aquí, que ya la concluí, y ahora está la doctora Silvia Correales, es la postuladora romana de la causa de Marta Pereira Ola.
A lo largo de estos minutos, profesor, nos ha traído una semblanza, seguramente han quedado muchos aspectos para compartir, pero nos ha señalado la gran humildad de esta mujer, la sencillez desde el primer momento hasta el final, incluso cuando dijo que quería ser cremada y en una fosa común, allí sus restos, ninguna ansia de figurar, ninguna ansia de aparecer, pero a la vez, sin querer aparecer ni figurar, ha quedado el sello de su sonrisa en los corazones de todos, de su ternura. De hecho, en todas las imágenes que hemos podido encontrar de ella, sale sonriendo permanentemente la alegría, la ternura, la humildad. Estas virtudes y tantas otras que quienes la conocieron recuerdan, y usted que ha podido estudiar también su vida, seguramente las tiene muy presente. ¿Qué mensaje podríamos decir que hoy hermana Marta quiere dejar a esta tierra argentina, a cada uno de nosotros, a la iglesia, pero a esta patria? ¿Qué cree usted desde lo que hemos compartido? ¿Cuál sería su mirada y su mensaje hoy para nosotros?
A mí me ha tocado estar en dos causas de canonización, en este caso la Comisión Histórica de la Hermana Marta, y actualmente estoy en la causa de canonización de Monseñor Gotau, ¿no? Obispo de Añatuya, creador de la colecta Más por Menos. Y ahí hay dos mensajes, dos formas de santidad bien claros, ¿no es cierto? Monseñor Gotau es un hombre totalmente activo, donde realizó obras de evangelización y de promoción humana en todo el territorio de la diócesis de Añatuya, un gran misionero, pero con un perfil muy alto también, porque era necesario para sostener lo que estaba haciendo. Y la hermana Marta, que es un perfil totalmente, una intención totalmente de desaparecer, y así todo, tanto en un caso como en el otro, los dos son reflejos de esa presencia, de esos distintos atributos de Dios, ¿no es cierto? De ese Dios atento a las necesidades de los otros, y ese Dios atento también a los gestos que hacen, lo hacen presente, ¿no? Marta Pereira Ola no vivió tampoco una etapa fácil de la historia argentina, ¿no? Recordemos, su papá tuvo grandes dificultades en algunas etapas de la historia, ¿no es cierto? Se expropiaron algunos de sus bienes. Y fue una época de persecución, recuerden, cuando el conflicto entre el gobierno, un gobierno y la iglesia. No fue fácil tampoco, vivió también, especialmente en La Rioja, llega posteriormente a la muerte, al martirio de Monseñor Angelelli, ¿no? Y ella en todas esas circunstancias fue prenda de unidad, ¿no? De unidad. Aferrada a la verdad, pero sin dejar que las distintas opiniones invadieran el corazón y no le dejaran tener el necesario equilibrio para amar a todos sin despreciar a nadie, sin despreciar a nadie. A veces, yo, que esta es una opinión mía, no veo que se pueda conciliar verdaderamente el amor a Dios con muchas expresiones de rechazo, de división que hoy por hoy vivimos, ¿no? No me cuesta entender que en un mismo corazón pueda existir las dos cosas, ¿no? En Marta Pereira Ola, teniendo motivos quizás históricos o objetivos, nunca dejó que eso fuera así. Su amor a Dios estuvo por encima de toda división, tanto mirando su patria, su familia, su congregación, y eso creo que es el gran mensaje que nos puede dar hoy por hoy, ¿no? Nosotros necesitamos mirarnos con un poco más de ternura entre nosotros, ¿no? Mirarnos con esa mirada que mira lo más profundo, lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos. Que en realidad todos somos realmente hermanos y hermanas de un mismo Padre. Creo que ese es el mensaje que nos puede dar hoy por hoy.